Bueno, imaginen esto, quienes nos escuchan. Pensemos por un momento en la persona responsable de armar los turnos de una planta enorme, ¿no? Una de estas manufactureras que operan las 24 horas del día.
Un trabajo nada sencillo, la verdad.
Para nada. Y de pronto, ¡pum!, se aprueba una reforma de ley que recorta la jornada laboral a 40 horas semanales.
Que es un tema súper candente ahorita, digo, en este 2026.
Exacto. Matemáticamente, el impacto de algo así es inmediato. O sea, si antes necesitabas, digamos, 3 personas y media para cubrir una posición ininterrumpida durante toda la semana, pues ahora necesitas más de 4.
Sí, claro, y los números se disparan.
Exactamente. Hablamos de un incremento masivo en la plantilla, en los costos de nómina, la complejidad operativa y todo de la noche a la mañana. O sea, eso no es un simple trámite administrativo.
100%. Es una crisis.
Es una crisis estratégica que te puede paralizar el negocio entero. Y sin embargo, la imagen mental que históricamente se tiene de recursos humanos sigue siendo la de, pues, un cajero de peaje, ¿no?
Ajá, el que cobra la cuota y ya.
Sí, alguien que simplemente levanta la pluma para dejar pasar trámites burocráticos, procesar altas bajas, lidiar con los archivos muertos. Y bueno, de eso va nuestra exploración a fondo de hoy.
Y fíjate que esa visión transaccional, de verdad es la receta perfecta para la obsolescencia corporativa. El área de talento ya no puede funcionar como un cajero de peaje. Tiene que convertirse, digamos, en una torre de control de tráfico aéreo.
Me gusta esa analogía, una torre de control.
Sí, porque un controlador aéreo, a ver, anticipa las tormentas, coordina el aterrizaje simultáneo de múltiples variables y garantiza que todos los activos lleguen a salvo a su destino, que en este caso empresarial, pues son los objetivos financieros y operativos del negocio.
Ok, vamos a desempacar esto, porque al sumergirnos en la investigación, las notas y guías de gestión de personal corporativo que revisamos para prepararnos hoy, la narrativa apunta precisamente a esa metamorfosis.
Totalmente. Y es un cambio de mentalidad urgente.
¿Lo es? Y la misión de esta exploración a fondo para nuestra audiencia es desglosar las 5 etapas clave para que esta área actúe como un verdadero socio estratégico, alineando el talento con los objetivos del negocio.
Porque el talento humano ya no es un recurso más. Digo, es la piedra angular para competir.
En cada turno.
Y el tablero está dominado por dos fuerzas tectónicas enormes que además no piden permiso para avanzar.
A ver, cuéntanos de esas fuerzas.
Pues mira, por un lado tenemos la avalancha regulatoria y por el otro la feroz dinámica del mercado. Empezando por el flanco regulatorio, la Ley Federal del Trabajo ha dictado cambios, o sea, sin precedentes.
Como el tema de las vacaciones, me imagino.
Exacto. El incremento a un mínimo de 12 días de vacaciones desde el primer año que se dio en 2023 generó un rompecabezas brutal de coberturas operativas para las empresas.
Sí, de pronto los gerentes no sabían cómo cubrir esos huecos.
Y a eso súmale el cálculo minucioso de la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades. Por mandato constitucional, las empresas deben repartir el 10% de sus ganancias gravables.
Que no es cualquier cosa, es un golpe fuerte al flujo.
Exacto. Ya no es solo transferir dinero. Implica negociaciones sindicales complejas y topes legales que impactan directo en la viabilidad de los proyectos.
Y no nos olvidemos de las normas oficiales mexicanas, que, híjole, pasados de ser unas bonitas recomendaciones a verdaderos campos minados de auditorías.
Totalmente. Las famosas NOM.
Sí, o sea, la NOM 035 sobre factores de riesgo psicosocial. Ya no es simplemente mandar una encuestita de clima laboral por correo y ya.
No, no, para nada.
Significa que si un operador sufre, digamos, un trauma severo en la línea de producción, la empresa tiene la obligación legal de canalizarlo y asegurar atención clínica. O la NOM 037 para el teletrabajo, que es otra locura.
Ah, esa radicó por completo la idea de trabajar desde el sillón de la casa en pijama.
100%. Ahora exige que la empresa verifique que el espacio remoto tenga buena ventilación, iluminación adecuada, una silla ergonómica y hasta el pago proporcional del internet y la electricidad del trabajador.
Y por el flanco del mercado la presión es igual de asfixiante, de verdad. Toda la inversión extranjera que ha llegado por el fenómeno del nearshoring ha transformado corredores industriales enteros.
Monterrey, Guadalajara, todo el Bajío. No.
Exacto, Querétaro, Ciudad Juárez, se han vuelto auténticas zonas de guerra por el talento. Corporaciones asiáticas y norteamericanas instalan unas megafábricas impresionantes y están inflando los salarios para ingenieros y técnicos especializados.
Es que tienen el capital para hacerlo.
y eso genera una escasez de mano de obra calificada que obliga a las empresas locales a defender a sus mejores elementos frente a unas ofertas económicas de verdad agresivísimas.
A ver, todo esto suena a un panorama fascinante para un estratega en papel, pero aquí voy a poner las cartas sobre la mesa con cierto escepticismo, y creo que mucha gente que nos escucha pensará igual.
A ver, venga.
Consideremos el día a día real de un departamento de recursos humanos. Hay que reportar altas y bajas al Seguro Social, hay que timbrar la nómina cumpliendo con el estándar CFDI 4.0 del SAT.
Uf. El CFDI, un dolor de cabeza.
Y para quien no esté tan empapado en el calvario del CFDI 4.0, basta con decir que si el código postal del empleado o una sola letra de su nombre no coincide exactamente con la base de datos del SAT, el recibo simplemente no pasa.
No se puede emitir.
No se emite. Y entonces esa nómina deja de ser deducible de impuestos para la empresa. Es un riesgo financiero gravísimo por una letra. Entonces, mi pregunta es, con esa guillotina burocrática encima todo el día, ¿de verdad le queda oxígeno a un equipo para sentarse a pensar de manera estratégica?
Pues lo fascinante aquí es que esa asfixia operativa es precisamente el catalizador del cambio. La burocracia amenaza con devorar al departamento entero si la gente sigue operando con hojas de cálculo y procesos manuales de los años 90.
O sea, o automatizas o te mueres.
Prácticamente. El verdadero paso cero para ganarse esa codiciada silla en la mesa directiva es dominar esa complejidad a tal grado que se pueda anticipar el impacto financiero de cualquier cambio legal antes de que el director general siquiera lo pregunte.
¡Wow! Ir tres pasos adelante.
Exacto. Ese caos regulatorio justifica, más que nunca, la urgencia de implementar esta metodología estructurada de 5 etapas, una planeación que transforma el talento en resultados directos de negocio.
Entendido. O dominas la complejidad o te devora a ti. Me queda clarísimo. Siguiendo entonces la ruta que marcan nuestras notas, la primera etapa de esta metodología es lo que podríamos llamar la radiografía, ¿no? El diagnóstico del capital humano actual.
Así es. Y esto va muchísimo más allá de un simple conteo de cabezas o de saber de cuánto es la nómina total del mes.
¿Qué tan profunda debe ser esta radiografía?
Pues exige un nivel de granularidad muy profundo, la verdad. Inicia con un análisis demográfico crítico, prestando, por ejemplo, especial atención a las tasas de jubilación proyectadas.
Eso es súper interesante.
Claro, porque imagínate que los datos revelan que el 20% de tus técnicos más experimentados y una planta se va a retirar en los próximos 3 años. Ahí tienes un riesgo inminente de pérdida de memoria institucional. Ese conocimiento técnico no está escrito en los manuales.
Exacto. Está en la cabeza de esas personas que llevan 20 años armando la misma máquina.
Exactamente.
Y para complementar esa demografía, supongo que se requiere un mapa de habilidades hiperdetallado, porque en la etapa 1 no basta con registrar que, no sé, alguien sabe usar Excel.
No, eso ya no sirve de mucho. Se debe documentar quién tiene la capacidad técnica, por ejemplo, para programar maquinaria de control numérico. O en el lado opuesto, quién posee las habilidades blandas para desescalar un conflicto sindical.
Claro, el talento de negociación. Y sumado a esto están los indicadores duros, que yo los veo como la presión arterial de la empresa.
Los KPIs, claro.
El índice de rotación, pero desglosado por departamento. Y el ausentismo, porque los días perdidos son fugas de capital directo.
Y el cumplimiento real de la NOM 035, que ya mencionabas. Todo eso forma el panorama del presente. Ahora, con esa línea base súper clara, pasamos a la etapa 2, que es cruzar la frontera del presente hacia la prospección, o sea, las necesidades futuras.
Aquí es donde sacan la bola de cristal.
Pues algo así. Es el momento de sentarse con la dirección general y alinear el estado actual de la plantilla con el plan de negocios.
A ver, danos un ejemplo.
Digamos que la estrategia comercial dicta abrir una nueva línea de ensamblaje de vehículos eléctricos en el Bajío dentro de 24 meses. La pregunta inmediata para recursos humanos es, ¿qué perfiles técnicos se van a necesitar? ¿Cuántos de esos roles existen actualmente en el mercado mexicano? ¿Y cuánto nos va a costar atraerlos?
Y ahí tienes que incorporar forzosamente la variable tecnológica.
100%.
¿Qué posiciones de tu plantilla actual van a volverse redundantes por la inteligencia artificial o la robótica? Tal vez en 2 años ya no necesites a 10 capturistas de datos.
Exacto. Pero de pronto te surge la urgencia de contratar 5 ingenieros en automatización o especialistas en mantenimiento de software. roles que quizá la empresa ni siquiera tenía en el radar hace un par de años.
Básicamente es un análisis de brechas.
Tal cual. Se contrasta el inventario de talento actual contra el requerimiento futuro que dicta el negocio. Y la diferencia entre ambos es exactamente el problema que Recursos Humanos tiene que resolver.
Ok, pero a ver, aquí es donde mi escepticismo vuelve a saltar. La realidad corporativa suele chocar durísimo con los planes perfectos.
Eso siempre pasa.
Proyectar escenarios a 12, 24 o 36 meses suena impecable en una sala de juntas con aire acondicionado. Sin embargo, ¿qué pasa si se pierde de tajo al cliente principal que representa el 30% de tu operación? O volviendo a mi ejemplo inicial, si el Congreso aprueba la reducción de la jornada laboral de un plumazo. En un entorno tan volátil en México, aferrarse a proyecciones a largo plazo parece, no sé, casi un ejercicio de ficción.
Entiendo perfecto tu punto. Pero mira, la planeación estratégica en esta etapa 2 no busca adivinar el futuro con una bola de cristal infalible. No se trata de eso.
Entonces, ¿de qué se trata?
Su propósito fundamental es construir resiliencia organizacional mediante el diseño de protocolos de contingencia. Al modelar el escenario de ¿qué pasaría si perdemos al cliente clave? O ¿qué pasa si la jornada se recorta a 40 horas? Desarrollas respuestas estructuradas.
Ya veo. No te agarre en curva.
Exacto. Así, cuando el evento disruptivo realmente ocurre, la empresa no entra en un modo de pánico colectivo, intentando improvisar despidos o contrataciones masivas al aventón.
Simplemente se activa un plan de mitigación que ya habían costeado y analizado previamente en frío.
Exactamente. Planear estratégicamente es instalar los aspersores contra incendios en el edificio, no rezar todos los días para que nunca haya fuego.
Esa distinción lo cambia todo. Me encanta. No es predicción, es preparación pura. Y bueno, una vez que la radiografía y la proyección muestran ese déficit futuro, llegamos a la gran interrogante y a la etapa 3. ¿Cómo cerramos esa brecha?
¿Qué es el arte de diseñar la estrategia de talento?
Y según la información que recopilamos, este pilar central se sostiene sobre mecanismos de atracción, desarrollo, retención y redistribución. Hablemos un poco de la atracción. Salir a buscar talento hoy en día requiere un arsenal mucho más sofisticado que publicar un anuncio pidiendo 1000 requisitos y ofreciendo, pues, el sueldo base.
¡Ay, no! Eso ya quedó en el pasado. La atracción contemporánea depende de la propuesta de valor para el empleado. Y ojo, un concepto que debe tropicalizarse al contexto mexicano, porque no puedes usar el mismo anzuelo para diferentes peces.
Claro, tienes que segmentar.
Si la empresa busca captar perfiles operativos o técnicos, digamos en medio del boom del nearshoring, la estrategia tiene que llevarse al terreno físico. Ferias de empleo en los grandes parques industriales del Bajío, alianzas con escuelas técnicas locales, programas de aprendices, ese tipo de cosas.
Estar en la calle, básicamente. Pero por el contrario, si se requiere talento corporativo o digital, supongo que la batalla es 100% virtual.
Totalmente. Ahí optimizas algoritmos en plataformas profesionales, usas OCC Mundial, LinkedIn y buscas cerrar convenios directos con las bolsas de trabajo de universidades grandes.
Como la UNAM, el TEC de Monterrey o el Politécnico Nacional, para asegurar a los ingenieros recién egresados.
Exactamente. Y luego de atraerlos, viene el desarrollo interno. Hay que destacar que la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 153, ya te establece la obligación patronal de dar 3 horas de capacitación continua.
Pero la visión estratégica va mucho más allá del cumplimiento legal básico solo para que la Secretaría del Trabajo no te multe.
Claro, se trata de diseñar trayectorias reales de upskilling, o sea, mejorar las habilidades actuales del colaborador para que sea mucho más eficiente. Y también el reskilling, que es reentrenarlo desde cero para ocupar una posición completamente diferente.
Antes de que la tecnología vuelva obsoleto su rol original, es como rescatar el talento que ya tienes.
Sí, porque ya conoce la empresa. Y una vez que la organización invierte recursos financieros y tiempo en desarrollar a esa persona, híjole, el reto monumental es evitar que la competencia se lo lleve.
Ahí entra la retención. Que ha sufrido un cambio de paradigma profundo, ¿no crees?
Impulsado sobre todo por las generaciones millennial y la generación Z.
100%. Para ellos, el sueldo monetario competitivo es apenas, digamos, el boleto de entrada a la plática. Lo que realmente define si se quedan o se van es el salario emocional.
El famoso salario emocional. El balance entre vida y trabajo ya no es una prestación de lujo que agradeces de rodillas, es una exigencia. Los esquemas híbridos, bueno, cuando la naturaleza del puesto lo permite, obviamente, son cruciales para un talento que se niega a perder, no sé, 3 horas diarias en el tráfico de la Ciudad de México o de Monterrey. Es que es calidad de vida pura. Y resalta muchísimo la inversión en salud mental que están haciendo las grandes empresas. Implementar programas de apoyo psicológico, vales o días de desconexión total rinde frutos cuantificables.
Y para la gente de finanzas que nos escucha y pide números, calcular el retorno de inversión de esas iniciativas es fácil. Basta comparar el costo del programa de bienestar contra la reducción en los costos de rotación y ausentismo.
Es matemática simple. Si un seguro médico ampliado o tener flexibilidad de horarios evitan que 5 empleados súper clave renuncien en el año, el ahorro en gastos del aclutamiento, en las curvas de aprendizaje y en la pérdida de productividad, te justifica la inversión inicial varias veces.
Sin duda. Y eso nos lleva al cuarto mecanismo de esta etapa de estrategia, la redistribución. Repasando este concepto en la investigación, fíjate que se me ocurrió una analogía muy visual.
A ver, cuéntanos.
Imaginemos que el talento interno que tiene la empresa es un inventario gigante de piezas de Lego.
Ok, me gusta.
A menudo, cuando un líder de área necesita armar un nuevo proyecto, su primer instinto es exigirle a recursos humanos que vaya a comprar una caja nueva de Legos a la tienda. Es decir, abrir una vacante externa.
Clásico. Que contraten a alguien ya.
Pero una mirada analítica al inventario podría revelar que en otro departamento existe una estructura que, la verdad, ya no aporta tanto valor estratégico. En lugar de gastar en reclutar afuera, se pueden desmontar esas piezas, realizar una movilidad interna y rearmarlas en la nueva posición que es crítica.
¡Wow! ¡Es brillante! Y además, ¿eso te ahorra meses de adaptación? Porque esas piezas del ego, que son los empleados, pues ya entienden la cultura corporativa. Ya saben cómo funcionan los procesos internos.
Ya saben cómo masticar la burocracia de la empresa.
Exacto. La movilidad interna fomenta la agilidad y, muy importante, manda un mensaje súper poderoso de crecimiento al resto de la plantilla. Ven que sí hay futuro ahí.
Ahora, dentro de este mismo mecanismo de redistribución, tenemos que abordar, pues, la otra cara de la moneda, que es la desvinculación, los despidos.
Un tema delicado pero necesario.
Porque en ocasiones la estrategia exige reducciones de personal o el despido de elementos tóxicos que están dañando al equipo. Ejecutar esto con apego estricto a la ley laboral y sobre todo con profunda dignidad humana protege algo vital, la marca empleadora.
Es que en la era de la hiperconectividad, un ex empleado resentido por un despido humillante te puede detonar una crisis de reputación en redes sociales en cuestión de horas. Y eso ahuyenta al talento clave que quieras contratar en el futuro.
A este punto tenemos un diseño estratégico brillante en papel.
Sí, cubrimos atracción, desarrollo, retención y redistribución.
Pero una estrategia que vive atrapada en un archivo de PowerPoint o en un PDF no genera ganancias. Y ahí entramos a la etapa 4 y la etapa 5, que abordan la implementación táctica y la medición de resultados con datos duros.
Que es donde muchas empresas fracasan, la verdad. La transición de la teoría a la práctica requiere 2 elementos que las organizaciones en México suelen escatimar muchísimo. La asignación de responsables directos y presupuestos dedicados.
Si no tiene presupuesto y no tiene dueño, no existe.
Exacto. Y aquí es vital erradicar el aislamiento. Si Recursos Humanos diseña iniciativas padrísimas en el vacío y luego intenta imponérselas a los gerentes de línea, el fracaso está garantizado.
¡Claro! El gerente te va a decir, a mí ni me preguntaste.
Sí, los líderes operativos deben ser coautores de la implementación, porque a fin de cuentas, son ellos quienes gestionan al talento en la trinchera del día a día, no Recursos Humanos.
Y para saber si esa implementación está funcionando, entramos a la etapa 5, la métrica pura. Dejamos atrás las buenas intenciones para hablar de los famosos KPIs.
Los indicadores clave de desempeño. A ver, ponos un ejemplo.
Por ejemplo, el tiempo de cobertura de vacantes. El estándar del mercado actual sugiere que una posición operativa debería cerrarse en menos de 30 días.
Uh-huh.
Mientras que un mando medio o gerencial no debería superar los 60 días, porque cada día extra que esa silla permanece vacía es dinero que se fuga en pagarle horas extras al resto del equipo que está cubriendo el hueco, o peor, en retrasos directos de producción.
Es un hoyo en la cartera.
Y otro indicador crítico del que tenemos que hablar es el NPS, o Net Promoter Score del empleado, que básicamente te mide la lealtad interna.
¿Cómo funciona exactamente la mecánica del NPS?
Es sumamente reveladora y muy sencilla. Se le pide a toda la plantilla que califique, en una escala del 0 al 10, qué tan probable es que recomienden la empresa a un amigo como un buen lugar para trabajar.
Ok, del 0 al 10.
Los que te responden con un 9 o un 10 son tus promotores, los leales. Los que marcan del 0 al 6 son los detractores.
O sea, un 7 u 8 son neutrales, no cuentan.
Exacto, esos los descartas para el cálculo. Al restar el porcentaje total de detractores al porcentaje de promotores, obtienes una métrica súper cruda. Si el resultado es negativo, tienes un nivel de toxicidad en el clima laboral que, te lo firmo, va a reventar en renuncias masivas más temprano que tarde.
Y ahí tienes que intervenir urgente con revisiones trimestrales con la dirección. Pero a ver, me pongo otra vez en el papel del abogado del diablo. Hay una barrera gigantesca en la adopción de estas métricas. Pensemos en un gerente de operaciones de manufactura.
Un perfil muy duro.
Alguien que tiene los minutos contados con 3 máquinas fallando en la línea y cuotas de producción súper atrasadas. Mi pregunta es, ¿cómo convences a este líder operativo que está literalmente apagando incendios reales de que detenga su línea para analizar los resultados del NPS con recursos humanos sin que te tire loco y lo categorice como más papeleo inútil?
Es una excelente pregunta, y la respuesta es que la persuasión no se logra hablándole de clima laboral o de sentimientos, se logra hablando el idioma universal de los negocios, los cuellos de botella y la rentabilidad.
Traducirle el problema a su idioma.
Exacto. Al gerente de operaciones le vas a presentar los datos correlacionados. Te sientas y le explicas que su índice de rotación voluntaria alcanzó, digamos, el 15% en el último trimestre, y que la encuesta demuestra que gran parte de esa fuga de talento se debe a conflictos graves en cómo él asigna los turnos.
Y luego se lo monetizas.
Exactamente. Le dices, mira, cada vez que un operador tuyo renuncia por este tema de los turnos, la empresa gasta decenas de miles de pesos en atraer a un reemplazo. Pero le dices lo que más le duele. Esa posición nueva tarda 4 semanas en alcanzar el nivel de productividad óptimo que tú necesitas.
Y esas 4 semanas de improductividad en la línea son la razón exacta por la que él no está alcanzando sus cuotas del mes y, en consecuencia, va a perder sus bonos de desempeño personal.
¡Pum! Ahí es cuando todo hace clic. Cuando la métrica de recursos humanos se le traduce directamente a la pérdida de su rentabilidad operativa y de su bolsillo, el gerente deja de verlo como burocracia de RH y comienza a exigir soluciones conjuntas de inmediato.
Le muestras cómo el talento es realmente el engranaje que hace girar sus propias métricas operativas. Es brillante.
Es cambiar el enfoque por completo.
Sin embargo, procesar toda esta cantidad de información, o sea, cruzar las calificaciones del NPS, las curvas de aprendizaje, los costos de reclutamiento, el cumplimiento normativo de la STPS, las nóminas y la demografía para 1,000 o 2,000 empleados, y hacerlo utilizando correos electrónicos y hojas de Excel manuales, digo, es insostenible.
Es una locura.
Esa carga de trabajo le asegura un colapso nervioso a todo tu equipo de capital humano. Lo cual nos lleva, naturalmente, al último eslabón de esta transformación, el acelerador tecnológico.
¿Qué es indispensable? La madurez estratégica en este nivel exige irremediablemente la adopción de un sistema de planeación estratégica del personal. La descentralización de la información, tener todo regado en archivos sueltos, es el peor enemigo del análisis.
Necesitas unificarlo todo.
Claro. Las organizaciones requieren plataformas integrales que unifiquen el historial de desempeño, los recibos de nómina, la antigüedad, el control de asistencia, todo en un solo ecosistema visual y en tiempo real. Y que además sea capaz de dialogar fluidamente con otros ecosistemas robustos, como SAP o los sistemas contables.
Y aquí es donde la inteligencia artificial ya no es una promesa futurista que vemos en conferencias. Es una herramienta analítica activa. La analítica predictiva cambia las reglas del juego.
¿Cómo la has visto aplicada en estos casos?
Pues mira, los algoritmos avanzados de este tipo de software pueden rastrear patrones que son casi imperceptibles para el ojo humano. Haz de cuenta que el sistema analiza que un ingeniero senior ha reducido su volumen de envío de correos en un 30%. Ha comenzado a llegar 10 minutos tarde al reloj checador y, para colmo, no ha tomado vacaciones en más de un año justo después de ser ignorado para un ascenso.
Se está quemando y desmotivando.
¡Exacto! El algoritmo cruza todos estos puntos de datos aislados y le arroja al líder de RH una alerta de alto riesgo de fuga para los próximos 30 días. Te avisa que estás a punto de perder a alguien clave.
¡Guau! Y eso te permite como liderazgo intervenir de manera proactiva. Quizá te sientas con él, le ofreces una rotación de proyecto o trazan un plan de carrera mucho antes de que esa persona siquiera redacte su carta de renuncia.
Te adelantas a la crisis.
Y sumado a eso, el software especializado también te automatiza el cumplimiento regulatorio que tanto tiempo y energía consume. Puedes configurar alertas para renovar contratos temporales, se generan reportes automáticos de las horas de capacitación que exige el artículo 153 y centralizas ahí mismo todas las evidencias clínicas para tu auditoría de la NOM 035.
Literalmente, la tecnología absorbe toda la pesadilla administrativa.
Exacto.
Y entonces, ¿qué significa todo esto? Revela una paradoja maravillosa. Porque la adopción de inteligencia artificial y de software avanzado no llega para reemplazar el criterio o la sensibilidad humana del profesional de talento.
Para nada, al contrario.
Viene a rescatarlo del trabajo repetitivo, de arrastrar el lápiz todo el día. Le devuelve horas útiles a su semana para que pueda sentarse a analizar las métricas, proponer soluciones y actuar, por fin, como ese estratega que el negocio realmente demanda.
Estoy totalmente de acuerdo. La premisa subyacente de esta evolución es innegable. Si te das cuenta, la única ventaja competitiva realmente sostenible a largo plazo que tiene una empresa frente a todos sus competidores es la calidad, la cohesión y el nivel de compromiso de su gente.
Así ves.
Todo lo demás, digo, los procesos, la tecnología que compras, los productos, las campañas de marketing, todo eso puede ser replicado por tu competencia con suficiente dinero.
100%. El talento es el diferenciador.
Por lo tanto, orquestar ese capital humano requiere, y yo diría que exige, exactamente la misma exactitud técnica, el mismo rigor analítico y la misma inversión tecnológica que cualquier director le dedica a la planeación financiera. No puede ser menos.
Es elevar el talento al nivel de la rentabilidad pura de la empresa. Me parece fascinante. Y bueno, para ir cerrando esta inmersión tan profunda, vale la pena dejar sobre la mesa una reflexión provocativa para quienes nos escuchan y que se lleven algo en qué pensar.
A ver, suéltala.
A medida que vamos delegando toda la carga burocrática, el cumplimiento normativo, incluso esto del análisis predictivo de rotación a los algoritmos matemáticos y a la inteligencia artificial, llegará el punto en que el rol de recursos humanos se vuelva un rol 100% psicológico y emocional.
Híjole, qué buena pregunta.
O sea, si las máquinas van a procesar todos los datos duros, los cálculos, los impuestos y los reportes, ¿estamos listos como organizaciones para que liderar talento dependa casi enteramente de la empatía pura, la inteligencia emocional y la capacidad de forjar conexiones reales? Digo, habilidades que un algoritmo o un software, por más avanzado que sea, nunca va a poder replicar.
Es una reflexión obligada, ¿eh? Me deja pensando que automatizar todo lo transaccional nos va a forzar inevitablemente a ser muchísimo más humanos en nuestra gestión del día a día.
El reto está planteado para todas las empresas. Si todo este análisis sobre cómo alinear verdaderamente el talento con los objetivos de negocio les resonó y en sus empresas existe la urgencia de dejar atrás las interminables hojas de cálculo para adoptar tecnología que por fin libere su potencial estratégico, invitamos a la audiencia a visitar la página web de Soluciones Eurosoft.
Una recomendación clave, sin duda.
Sí. Allí van a encontrar herramientas tecnológicas muy robustas y los sistemas adecuados diseñados específicamente para transformar el caos burocrático en inteligencia de negocios, llevando toda la gestión de su capital humano al nivel que el mercado actual, tan competitivo, exige. Búsquenlos como Soluciones Eurosoft.
Pues ha sido un recorrido analítico extraordinario. Muchas gracias a quienes nos acompañaron en este análisis profundo sobre el presente y el futuro del talento en México.
El gusto ha sido nuestro al desempacar todas estas ideas con ustedes. Que esta conversación sea el catalizador que necesitaban para transformar sus propias estructuras internas. Nos escuchamos en la próxima exploración a fondo. ¡Hasta pronto!